Y seguimos en esta mañana, en esta misión Radio María, en este tiempo especial de misión, ¿no? Porque justamente octubre es el mes misionero. Y es por eso que elegimos para este espacio del testimonio, de la oración misionera, del Salmo actualizado del siglo XXI, como le llamamos por aquí, a quien es el obispo de Neuquén, a Monseñor Fernando Croxato, a quien estamos recibiendo. Monseñor Croxato, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Buen día, Néstor, y bueno, un saludo a toda la audiencia que te escucha esta mañana del sábado.
Qué lindo. Bueno, estamos en el mes, en un mes muy especial para usted, que sabemos que tiene un corazón misionero fuerte, ¿no? Como es este mes de octubre. ¿Por qué es el mes de las misiones, el mes de octubre?
Bueno, siempre se ha destinado, viste, a todas las iglesias, siempre alguna intención particular se tiene presente en todos los meses, ¿no? Y este mes propiamente siempre se ha decretado el octubre misionero con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, que normalmente es el último domingo del mes en octubre a nivel internacional, y que nosotros, por distintas cuestiones argentinas, con motivo del Día de la Madre y otras más, se ha pasado al segundo domingo de octubre. Siempre se ha querido destinar como un tiempo especial dedicado a que los cristianos tomemos conciencia propiamente, ¿no?, de esta misión adyente de la Iglesia. Y porque también este mes de octubre se inicia propiamente con la fiesta de la patrona, sí, de las misiones, que es Santa Teresita del Niño Jesús. El primero de octubre hemos comenzado con esta fiesta, y bueno, desde ahí también toma color y sentido todo este mes para todos nosotros, ¿no?
Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús es una mujer que identificamos como misionera, aun cuando nunca salió de su tierra, de Francia, ¿no?
Exactamente, es una mujer, una carmelita, jovencita de clausura, que tenía en su corazón todo este deseo de llegar a todos los hombres, a todo el mundo, una vocación así muy misionera, pero descubrió, como por misterio y por designio del Señor, ¿no?, que la contemplación y la entrega a la vida en intercesión, decimos así, se hace profundamente misionera también para la Iglesia. Había que sostener a la Iglesia, como dice ella en su autobiografía, La Historia de un Alma, donde descubrió, el Señor le hizo descubrir que, como todo cuerpo, también la Iglesia tiene un corazón, y entonces decía, yo quiero ser en la Iglesia el corazón, quiero ser el amor, para que esto sostenga a todos los que anuncian activamente la buena nueva del Señor, ¿no?
Padre Fernando, y en tu caso, en su caso, usted tiene un corazón misionero, ya nos irá contando, ¿no? Porque aquí le vamos a ir preguntando respecto de su historia de vida, de su historia de encuentro y de enamoramiento con Jesús, pero, a ver, con un recorrido diferente al de Santa Teresita, porque me parece que usted anduvo por distintos lugares.
Y anduve por distintos lugares y yo no fui tan contemplativo como Teresita en mi vida. Pero sí, yo creo que hay un común denominador que sí, en eso compartimos profundamente con Teresita, que es lo contemplativo, la oración, la escucha de la palabra, este evangelio tan lindo que escuchamos también la semana que pasó, de Marta y María, ¿no? María que escucha la mejor parte, ¿no? Ese de sentarse a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, eso me ha marcado en mi vida personal, a lo largo de mi historia, me sigue marcando, obviamente, esto de escuchar al Señor, ¿no? De escucharlo a Él y sentir desde ese encuentro, es Él el que nos enamora, es Él el que nos invita y que nos invita a salir, ¿no? Propiamente mi vocación, por decir así, misionera, comienza a los 17 años, ajá, podríamos decir, activamente, ¿no?
Sí.
Donde me sumo en una parroquia, miembro de Acción Católica, somos invitados a realizar una misión a la provincia de San Luis. Ajá. Y bueno, ahí comenzó un poco mi historia activa, como decía, en grupo misionero. Y ya en ese momento habíamos comenzado a crear un grupo que después se denominó justamente un grupo adyentes, así se autodenominó ese primer grupo,
sí,
que bueno, la inspiración fue tomada del Concilio Vaticano del documento de adyentes, ¿no?, que habíamos meditado como grupo, como comunidad, y eso nos invitó, digamos, a llevarlo a la práctica, ¿no?
Sí.
Si bien no era un adyentes más allá de la frontera del país, sino más allá de la frontera de nuestra provincia o de nuestra ciudad. Éramos todos de Capital Federal y desde ahí salíamos al interior del país, ¿no?
Ah, claro.
Ustedes, bueno, ahí propiamente comenzó, ¿no?
Estaban en la capital, estaban en alguna comunidad de la ciudad de Buenos Aires en ese momento.
En una parroquia, en la parroquia San Rafael, cerquita de Villa Devoto.
Sí.
Ahí estábamos, ahí comenzó nuestra primera tarea, ¿no? Un sacerdote nos convoca y, bueno, miembro de Acción Católica, primero éramos, nos juntábamos con gente de San Luis, también compartíamos, después fuimos a como grupo mixto, digamos, de la misma parroquia fuimos a participar. Y, bueno, en ese interín, bueno, todo ese tiempo, también tiempo de discernimiento vocacional, personal, si bien yo estudiaba medicina en ese tiempo, bueno, después de 4 años decido entrar al seminario. Entonces, todos esos 4 años de medicina que estudié, en ese interín íbamos con este compromiso de la misión, si bien era una misión de verano, ¿no? Y bueno, siempre me entusiasmó, siempre tenía como dentro del corazón esto de este encuentro con Jesús y esto de compartirlo con los otros y bueno, como animador y como dirigente de Acción Católica para los aspirantes, esto de llevar el anuncio y la buena nueva, ¿no?
Claro.
Así que después, bueno, sí.
Sí, y digo, siempre con esas misiones que fueron como, que lo marcaron bastante, ¿no? En la provincia de San Luis, ¿en qué lugar de San Luis?
Y fuimos a un pueblito que se llamaba Nogolí, después fuimos a otro lugar que se llama General Roca, y un último lugar, que no me acuerdo bien el nombre, porque quedaba en la sierra de San Luis. De hecho, dormíamos en una capillita y teníamos que ir cruzando las pirquitas, ¿no? Como se dice por allá, para llegar a las casas a los ranchos arriba de la sierra. Era como una localidad, digamos, no era propiamente un pueblo, eso ya, ¿no?
Sí, sí.
Esa fue la última misión que hicimos ahí. Yo ahí dejé de misionar en ese momento porque entró al seminario, y en el seminario en ese tiempo, estamos hablando del año 79, no nos permitían en el seminario salir en grupos a misionar, a hacer campamentos. Esos primeros años teníamos como esa prohibición, llamémosle así, reglamentación del seminario que era más interno, más recogido, no nos largaban tanto a la calle. Y después, bueno, después de la admisión, cuando nos admitían, ahí comenzamos nosotros otra vez a salir, ¿no? Y ahí en ese interín fue cuando yo hago el salto con este grupo de oyentes que te decía.
Sí.
Hacemos el salto porque un sacerdote amigo que pasa a ser el obispo después de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Monseñor Silva, vamos a visitarlo allá con un grupo de amigos, que éramos del grupo también. Y entonces ahí comenzamos a misionar en el Chaco, en un pueblito que se llamaba Chorotis, en el año 83. Yo estaba estando en el quinto año de seminario. Y bueno, cuando comenzamos ahí en esa tarea, ahí es cuando yo me propiamente quedo como más, bueno, con toda la formación del seminario y todo lo rezado, a sentir como este deseo de volcarme un poco mi tarea en ese lugar, ¿no? Viendo la necesidad, la carencia de sacerdotes del lugar, y entonces ahí decido irme para el Chaco, ¿no? Propiamente. Pero no fui todavía seminarista, así que tuve que ordenarme, después estuve 4 años de sacerdote en Buenos Aires, y recién ahí fui como misionero ad intra dentro del país a prestar mi servicio sacerdotal, ¿no?
¿Y cómo fue ese trabajo, digo, me imagino que de mención, de charlarlo, de rezarlo con, no sé quién habrá sido el obispo en ese momento, si era Bergoglio ya o el obispo, el arzobispo anterior?
No, te cuento que el obispo de ese momento era el cardenal Aramburu.
Sí.
Era el que estaba en ese tiempo. Y así que no, con él no había forma de entrar demasiado en diálogo. En el buen sentido, ¿no? Él siempre decía, bueno, la Iglesia de Buenos Aires te ha formado, entonces acá, siempre me pedía 5 años que estuviera yo en bueno, en la capital, como devolviéndole a la iglesia arquidiocesana 5 años de mi ministerio, y después como que él, un poco lo que dice el derecho canónico, ¿no? Así que bueno, ahí estuvimos. Pero quisiera contar una sí. anécdota que me parece importante sí, todo sí. esto, que tiene que ver con la misión, porque bien, si bien yo seguía yendo a misionar al Chaco, teníamos los grupos, seguíamos trabajando en ese sentido, y cuando yo estuve 4 años en Buenos Aires, 2 años en una parroquia como vicario parroquial, en Villa Pueyrredón, después me nombran superior del seminario en el introductorio allá en Devoto,
claro.
Y estaba justamente en ese último año, 2 años estuve ahí, después termina Aramburu, entra Monseñor Cuarrachino y él es el que me autoriza a irme al Chaco, digamos, propiamente, ese año 91. Esto estaba terminando el 90 para el 91. Pero en ese interín tenía un seminarista que me dice, uy, va a haber un encuentro, un COMLA, en ese momento se llamaban así,
sí.
Congreso de Misioneros Latinoamericanos,
sí, los COMLA, sí.
Un COMLA en Perú. Y, ¿por qué no va? Me empezó a animarme, ¿no?
A motivar, claro.
Y yo, porque no estaba yo conectado con las horas misionales pontificias en ningún momento, no tenía como una cercanía, siempre fue como un grupo misionero independiente de parroquia, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, bueno, anotame, como quien dice, porque iban a hacer un sorteo a ver quién salía al viaje, ¿no? Bueno, yo salí sorteado y salí ganando el viaje a Perú, ajá, a Lima, con todo pago.
Claro.
Entonces dije, bueno, buenísimo, vamos para allá.
Hay que ir,
y ahí
claro.
Fue, para mí fue un quiebre, por eso lo pongo esto, porque dos cosas ocurrieron ese...
¿En qué año, padre?
Estoy hablando en el enero del 91.
Enero del 91, bien.
Del 91. Yo ya tenía la autorización para irme al Chaco, porque me habían autorizado a fin del 90, el señor Cuarrachino, así que estaba haciendo las gestiones para instalarme en el Chaco. Pero en ese interín fui a participar de este congreso. Y no solamente, bueno, participo del congreso, sino que justo a fin del 90 es cuando sale la encíclica de Juan Pablo, la Redemptoris Missio.
Sí.
Que es como el emblema, que yo siempre digo, es como la encíclica emblemática de la misión ad gentes. Y entonces, bueno, ahí descubrí toda la misión universal. Ahí es donde realmente se me despierta esta vocación más profundamente misionera universal, ¿no? Ahí donde empiezo a descubrir como toda la iglesia misionera en tantas partes del mundo, dentro de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Mirábamos para África, mirábamos para Asia. Bueno, el entusiasmo fue enorme. La verdad que para mí fue como una conversión a la iglesia universal, ¿no? Y amor a la iglesia misionera, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí sí fue, bueno, cuando yo regreso ya voy propiamente al Chaco, al mercado de una parroquia, y empiezo con todo el movimiento de infancia misionera de ese momento, después el primer encuentro de grupos misioneros en Posadas, motivando a la diócesis para participar porque no había como ese movimiento dentro de la diócesis. Bueno, y así comenzó un poco este compromiso que después fue como aumentando, ¿no? Cada año más y bueno, sigo estando
claro.
dentro de todo este movimiento misionero en el país. Y bueno, después me tocó la gracia de poder salir afuera a visitar hermanos misioneros allende, ¿no?
Bien, ya vamos a volver en ese lugar, ¿no? A ese momento de su historia de vida. Pero lo llevo bien al principio, que no hemos hablado, todavía no lo hemos consultado. ¿Cómo era su familia de origen? Bueno, si tiene hermanos y si allí ya fue apareciendo la presencia de Jesús, si lo fue conociendo desde pequeño o no, fue cuando era un poquito más grande.
No, yo doy gracias a Dios, por eso soy un agradecido al Señor de haberme elegido desde el vientre de mi madre, digo yo así, ¿no? Ajá. Solamente porque todos fuimos elegidos, obviamente, pero...
Como el sorteo de Perú, más o menos. Más o menos.
¿Cómo?
Como el sorteo a Perú, digamos, ¿no? Del viaje a Perú.
Más o menos, sí, pero puedo decirlo así propiamente... Porque bueno, yo nazco en una familia cristiana, católica, práctica, llamémosla así. Uh-huh. Mi padre de misa dominical y de rosario en el bolsillo. Mi madre de misa diaria, participante de la Legión de María, fue presidenta de la Legión de María en la diócesis de San Martín en su momento, como el señor Menéndez, mis hermanos todos participando de la comunidad, cada uno en sus tareas distintas. Y bueno, yo de chiquito ya, mi madre por una cuestión laboral y demás, tuvo que dejarme, de chiquito iba a trabajar y me dejaban medio como pupilito, que tenía 2 años,
sí,
con unas monjitas enfrente de la casa, un colegio, y ya tenía que ir a participar al jardín de infantes. Creo que bueno, que ahí un poco uno empieza como a mamar y a respirar todo este ambiente religioso, ¿no? Y después, bueno, tenemos cerquita también unos franciscanos, ahí a la vuelta de donde vivía, y yo también participaba porque, bueno, comenzaba a ayudar las misas de chiquito, acólito, y propiamente a los 11 años entro a una congregación religiosa, donde yo iba al colegio de los hermanos del Sagrado Corazón, los hermanos corazonistas,
sí,
y en Capital Federal,
sí,
en el colegio San Rafael, que era parte de la parroquia, detrás de la parroquia estaba,
sí,
y entonces yo entro a la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón, a los 11 años, y voy a Córdoba, justamente cerca de ustedes, a Villa General Belgrano, que tenían la casa del aspirantado en ese momento, terminamos en la primaria, y después pasamos a Venado Tuerto, donde yo hice los 2 primeros años del secundario. Ahí después recién decido salir, salgo un poco afuera, y después vuelvo a entrar a los 22 años al seminario. Así que siempre, de alguna manera, el Señor me ha sostenido, digamos, en este camino, me ha hecho mirar, ¿no?, al Señor desde siempre, ¿no? ¿Qué te digo esto del vientre de mi madre? Bueno, voy a dar un testimonio que lo he hecho público en muchos lados.
A ver.
Lo puedo decir también acá públicamente, porque mi madre me consagró a la Virgen estaban pasando un momento difícil mis padres, y mi madre entonces le pidió a la Virgen, bueno, un hijo más. Tengo 4 hermanos más grandes, yo soy el menor de 5, y bueno, mi madre queda embarazada. Ella lo lee como un signo de la Virgen de Lourdes, que era muy devoto de ella, uh-huh, como para afianzar su matrimonio. Y mi madre, bueno, no solamente le agradece a la Virgen, sino que me ofrece a la Virgen, diciendo, bueno, si el Señor lo quiere para él, que se lo lleve, ¿no? Como sacerdote. Bueno, jamás mi madre me dijo absolutamente nada. Jamás me habló de esta petición y de este hecho que estoy contando ahora a ustedes. Bueno, yo pasé toda esta historia que les digo, yo me ordeno a los 30 años, propiamente. Y bueno, después de ordenado, entonces sí, mi madre un día me llama aparte y me dice, bueno, te voy a contar una historia, que es esta que les estoy contando. Entonces, nunca te lo quise decir porque no quise condicionar tu vocación. Pero bueno, me alegro que el Señor te haya elegido y bueno, haya acogido también mi oración, ¿no? Así que bueno, por eso digo, desde el vientre de mi madre me siento como agraciado, ¿no?
Sí, sí.
Con ese llamado y ese toque del Señor, y que uno haya podido, por la gracia de Dios, haber podido responder, porque bueno, nunca me obligaron, nunca me insistieron. De chiquito, cuando le quise decir la primera vez que me iba con los hermanos, mi madre me sacó corriendo primero. Después, en una segunda vuelta al año siguiente, cuando insisto para irme,
con los corazonistas,
y ahí recién me deja.
Con los corazonistas, está diciendo, ¿no?
Con los corazonistas, claro.
Sí.
Después, bueno, vuelvo a salir. Después, bueno, yo estuve vocacionalmente, como les decía, estudié medicina, estuve de novio, que yo volví haciendo como una vida común o normal, digamos así, como cualquier joven.
Sí, sí.
Y bueno, pero el Señor siempre insistió. Y lo que yo pongo como común denominador es esto de, el Señor siempre me dio la gracia de 2 cosas, ¿no? 1 o 3. Y aprovecho, ya que estamos en el mes del Rosario también, y que el Papa pide, insiste en el Rosario, ¿no? Hay 3 cosas que, cuando yo salgo de ese seminario menor, llamémosle así, me propuse, sentí que tenía que proponerme como para serle fiel, por si el Señor me quería seguir llamando. Una era el rezo del Rosario todos los días. La otra era poder, en la medida de mis posibilidades, ir a misa todos los días, comulgar todos los días. Y la tercera, tener un ratito, aunque sea 15 minutos, de leer la palabra de Dios y rezarla, ¿no? Entrar en comunión con Él. Y bueno, y el Señor es fiel. En lo mínimo que yo le ofrecía, el Señor se aprovecha de eso mínimo y nos hace caminar en sus caminos más allá de nuestras vueltas, ¿no?
Qué hermoso. A ver, la verdad, esta parte de la de su vida bellísima, ¿no? No comenzó por ahí, pero me parece que nos metimos en una parte medular. Pero ahora sí, Padre Fernando, volvemos, sí. Digamos, hicimos como un recorrido en el medio, volvimos fuimos al inicio y ahora vamos al momento en que usted tuvo la oportunidad de ser misionero fuera de los límites de Argentina, ¿no? De la Iglesia Argentina, de nuestro país. ¿Dónde fue esto? ¿Cómo se dio?
Bueno, es grande, me queda grande el título, como decís ahí. Propiamente no fui misionero fuera nunca. Ajá. Del país, ¿no? Lo que sí me permitió esta, bueno, condición propiamente de estar como obispo y miembro de la Comisión Episcopal,
sí.
Un deseo, un anhelo que siempre tuve de poder salir a, bueno, a estar, a acompañar y por lo menos visitar a los misioneros argentinos que están afuera del país, que es lo que pude hacer por segunda vez este año, visitando a Madagascar, al padre Opeca,
sí.
Al padre también Jorge Adamic, también que es un argentino vicentino que está allá en Madagascar, y tres hermanas de las pobres bonaerenses que están también en Madagascar. Estas son las últimas, ¿no? Las que estuve ahora en mayo, fin de abril y principio de mayo, haciendo esta visita como miembro de la Comisión Episcopal, ¿no? Y después en el 2016 que fui también a hacer una visita a cuatro países de África, que estuvimos en Costa de Marfil, visitando propiamente unas hermanas de Don Orione, claretianas, que justamente las dos eran chaqueñas, ahí estuvimos visitándolas. Después estuvimos con salesianos, Jorge Crisafulli, un salesiano muy trabajador allá en Ghana, que ahora está en Sierra Leona, haciendo un trabajo hermosísimo. Después pasamos a Angola, tanto Luena como Luana, la capital, o donde está también otro padre muy querido que es Ignacio Copelo, que hace muchísimos años, éramos casi compañeros del seminario también con él. Él siempre decía, voy a África, yo me quiero ir a África, y yo decía, yo me quiero ir al interior, a la misión, ¿no? Y después terminamos en Mozambique, haciendo la última visita, ese fue en el 2016. ¿No? Bueno, en ese sentido, digo, como tuve la gracia de acompañar, de estar, de ver, de tocar realmente a estos hermanos argentinos que están, bueno, entregados allá, ¿no? Con toda su vida y su corazón en el anuncio en estos lugares, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue, o qué rescata de esos viajes, de esas experiencias, de lo que ve, de esa misión, de esas obras que van desarrollando estos consagrados, estos sacerdotes y religiosas y religiosos argentinos?
Y mira, una de las cosas así muy, muy lindas que ahí me ha hecho, por un lado el crecimiento que provoca personalmente en uno, como el contagio del testimonio de ellos, ¿no? La entrega, su entrega de vida. En cada uno de estos lugares donde estuvimos, he tenido como la gracia, por decir así, de visitarlos y meterme como en el meollo de las realidades de estos lugares, ¿no? No están en ningún lugar céntrico, ¿no? Más bien están siempre en la periferia, siempre como metidos como en el frente de batalla, llamemos así, de la misión. Y eso realmente es un testimonio muy fuerte, ¿no? El testimonio de vida, de pobreza, de donación, de amor a la gente, ¿no? El cariño, y descubrir como el cariño de la gente también por ellos. Y ese convencimiento de ellos de estar plenamente ahí, y yo digo, muchos de ellos, algunos, bueno, por cuestiones de la congregación, en algún caso han vuelto acá, los menos, dos casos te puedo decir, pero el resto propiamente está comprometido ahí, más de 20 años, 22 años, como el caso de Pedro, ya sabemos, casi más de 30 años ahí donde está ahora en la Camasúa. Bueno, todo eso es muy fuerte, ¿no? Cuando uno lo comparte a ellos. Después de ahí, una cosa importante es como la necesidad que tienen ellos de que nosotros los acompañemos, que recemos. Para ellos es muy importante esta visita, por eso que seguimos insistiendo en hacerla. Les hace mucho bien que hermanos de su misma tierra, de su misma patria, de su historia, estén presentes acompañándolos, ¿no? También los anima a ellos, los hace sentir, por decir así, acompañados. No válidos, porque se sienten válidos, obviamente, delante del Señor, pero sí muchos, en algún caso, alguno me daba testimonio, bueno, que una de las cosas fuertes del misionero afuera es, en algunos casos, es la soledad, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, por más que tengan otra cultura, hagan todo el esfuerzo de meterse y de enculturarse. Bueno, cuesta mucho a veces entrar propiamente en esas culturas, ¿no? Y en eso se siente un poco esa soledad, ¿no? Entonces, el acompañarlos, el estar, el seguir en contacto con ellos, que es lo que uno trata de hacer después incluso de estas visitas, bueno, creo que es algo muy valioso, ¿no? Y que podemos como aportarle como iglesia, también desde aquí a Argentina.
Qué lindo. Padre Fernando, vamos a, si te parece, a compartir un poco de música en esta mañana de Misión Radio María. Sé que te gusta mucho el tema Más Allá de las Fronteras. En algún momento lo dijiste, ¿no? Cuando venías, me acuerdo al principio compartiendo algo, dijiste, esto de estar más allá de las fronteras es como un deseo, como un anhelo profundo que tiene el misionero, ¿no? El que se siente misionero.
Exactamente, sí, esto de como dice Francisco, bueno, el de salir, ¿no? Pero en esta salida de más allá de uno mismo y más allá también de los lugares donde nos movemos siempre.
Qué lindo. Bueno, vamos a la música. Escuchamos este tema musical y ya seguimos.
La buena nueva, dándonos todos las manos y abriendo las puertas, desafiando las guerras con la paz que nos libera, donde la tierra sedienta está guardando la siembra.
Más, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras.
Cinco continentes con diversidad de lenguas, cruzando desiertos, mares, montañas, ríos y selvas, una nueva primavera por toda la tierra, más allá de las fronteras, la iglesia misionera.
María Virgen misionera, ella nos guía en la senda a todo pueblo y aldea.
Más, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, con Jesús más allá de las fronteras.
Dispuesto, no te preocupes, Dios es el maestro. Ellos nos esperan hambrientos de palabra. Quieren que llevemos amor y esperanza. Sus brazos han abierto, su corazón contento. Vamos, misioneros, ahora es el momento.
Más
seguimos compartiendo esta mañana, en este caso con el testimonio de quien es hoy el obispo de Neuquén, Monseñor Fernando Croxato, un sacerdote misionero. Me parece que no te queda grande esto, Padre Fernando, por lo que nos venís contando. Y además porque cuando te nombran obispo, vos estabas allá en el Chaco, es como que te cambia, viste, como un cambio de frente en el fútbol, venís por un lado y te mandan para el otro, fue algo así, sí. ¿no?
De la defensa te mandan a la delantera.
Sí, más o menos, sí, más o menos. Porque tú pasaste del Chaco, del litoral, al sur, a la Patagonia, a Comodoro Rivadavia, en Chubut.
Sí, más que del litoral, propiamente estaba esos últimos 5 años. El Señor también me concedió esta gracia, que también le venía pidiendo muchas veces, de poder hacerme carne un poco de una realidad ahí en el Chaco, que siempre la tocaba desde la misión con los jóvenes y acompañando los agentes pastorales en lo que sería el impenetrable. Bueno, y tuve la gracia de los últimos 5 años allá del Chaco de poder insertarme ahí en la comunidad del impenetrable, ¿no? Y ser como el pastor de esa comunidad en ese momento, junto con todos los otros hermanos religiosos, maristas, hermanas de la consolata que estaban, que después tuvieron que retirarse, misioneras que están allá consagradas a la misión propiamente, a la misión de San Roque. Bueno, y ahí estuvimos 5 años. Bueno, desde ahí sí, desde ese lugar del monte chaqueño, el Señor, Francisco me pide este servicio de ser obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia. Y ahí sí se me cayeron todos los tantos. Diciendo, no me mandaron fuera, me sacaron de las fronteras. De las fronteras queridas, trabajadas, donde uno tiene la vida. Yo me siento como, cuando voy para allá siempre digo, es como volver a casa, ¿no? Después de tantos años, 23 años de estar allá en el Chaco. Vos me preguntabas antes si era en la época de Bergoglio, ¿no? Yo cuando me voy al Chaco, recién ahí lo nombran a Jorge Bergoglio, obispo auxiliar de Buenos Aires.
Claro.
En el 91. Pero si a él le tocó, en mi caso, le tocó hacerme la excardinación de la arquidiócesis, porque yo venía pidiendo los permisos cada 3 años,
sí.
Y él finalmente me da la excardinación para que yo me incardine, yo propiamente me incardiné en la diócesis San Roque de Presidencia, Roque Sáenz Peña. Así que bueno, de ahí entonces el Señor me invita a prestar este servicio como obispo auxiliar en Comodoro Rivadavia, ¿no?
El mismo, ¿no? Porque es el mismo Bergoglio el que te pidió eso también, ya siendo papa.
El mismo Bergoglio es el mismo que me pidió también sacarme de ahí. Me encardinó y me escardinó y después me encardinó al otro lado.
¿Y cómo fue esa experiencia en Chubut? Que me parece es diferente de lo que hoy está viviendo en Neuquén, en la Alta Patagonia, porque Chubut está justamente bien abajo.
Y esta, si bien no es la última, es la anteúltima, podemos decir así, ¿no? Que me costó encontrar en el mapa cuando me dijeron la primera vez, digo, ¿dónde quedaba eso? Tanto está en el norte, hacía añares que no venía a Patagonia, ¿no? Y menos esa zona, ¿no? Así que, bueno, ahí en Comodoro, estuve 3 años y medio en Comodoro propiamente, y acompañando a Monseñor Joaquín Laos, también alguien que participó como miembro de la Comisión Episcopal, justamente en ese tiempo anterior. En ese tiempo, cuando yo llego como obispo auxiliar, él terminaba casi el periodo de estar como miembro de la Comisión Episcopal de Misiones también, que lo había conocido en el encuentro, en el Congreso Misionero de Catamarca, que fue en el 2013. Así que bueno, una alegría poder encontrarme con él, porque también tiene este espíritu misionero, estuvo muchos años trabajando, estaba en Azul, fueron padres españoles de la OXA, se ofrecieron para trabajar en la zona del Maitén, zona de Esquel, ahora de la prelatura de Esquel.
Sí.
Y estuvo ahí 10 años trabajando como sacerdote en esa zona, en Cusamen, con todas las comunidades mapuches. Uh-huh. Y después recién pasó a Comodoro, primero como vicario general y después pasó a ser el obispo de Comodoro Rivadavia, ¿no? Así que bueno, la alegría de poder compartir con él todos esos 3 años y medio, que propiamente, el llamado que Francisco me hace a través de él es prestarle como ese servicio en la zona norte de Comodoro, ya. La distancia, acá en Patagonia las distancias son grandes, y en Comodoro, en verdad, se nota más como esa distancia, ¿no? Pensar que de Trelew a Comodoro Rivadavia son 400 kilómetros y en el camino hay dos estaciones de servicio nada más. No hay ningún pueblito propiamente. Así que yo me hago cargo de como la vicaría pastoral de la zona norte de Chubut y la zona norte centro, digamos este, porque sabemos que después del 2009 comenzó la prelatura de Esquel, que toma toda una parte de lo que era toda la diócesis de Comodoro, ¿no? Que es la parte propiamente de la cordillera. Así que bueno, estuve en toda esa zona trabajando, bueno, cubriendo, bueno, no hay cierta escasez de sacerdotes, así que iba como haciendo tareas también medios parroquiales en ese lapso que estuve de 3 años y medio, ¿no? Primero en Gaiman, después estuve en Trelew, después acompañando comunidades en Madryn. Sí, muy linda también la tarea. Y bueno, ahí hace un año otra vez Francisco, el Espíritu de Dios, hay que decir, por así se le ocurrió destinarme acá al frente de esta diócesis tan linda también de Neuquén, a la cual estoy ahora, muy contento, y ya un año de un poquito más de estar acá, y bueno, una diócesis distinta, ¿no? Son, cada una de las diócesis tiene su riqueza y su particularidad, ¿no? Y acá, bueno, Neuquén obviamente que ya tiene su historia, su trayectoria, y bueno, también insertarse ahora en toda esta realidad, bueno, con mucho respeto, con mucha sencillez, poder escuchar. Así que todo este año estuve recorriendo, escuchando, tratando de acercarme a las comunidades, bueno, qué es lo que uno lleva adentro, ¿no? Eso de ir palpando la realidad desde las comunidades.
Usted dice, bueno, ahora está en Neuquén, y a mí, digo, de lo que conozco, se me vienen dos cosas a la cabeza, ¿no? Por un lado, que entre los antecesores que ha tenido como pastores de esa comunidad está el gran Jaime de Nevares, ¿no? Con lo que eso significa para toda esa región de la Patagonia, con su perfil social también, su preocupación por la gente, un pastor bien metido en el pueblo. Y además, Neuquén hoy es sinónimo, bueno, de Vaca Muerta, es sinónimo de crecimiento demográfico, de pareciera un futuro mejor, pero ¿cómo está viviendo esto? Las dos cosas, digo. Tener a Jaime de Nevares como referencia, seguramente, y también vivir en una provincia con todas estas realidades, que debe ser muy diferente, me imagino, también lo que es la capital neuquina con el interior.
Sí, obviamente que, por eso te decía antes, con un profundo respeto a la historia de esta iglesia diocesana que nace con Jaime de Nevares propiamente, que es el iniciador de esta diócesis, en la cual estuvo 30 años, ¿no? En tiempos que ya sabemos fueron muy, muy difíciles, un hombre de un gran temperamento, una gran entrega, donación, y un hombre muy lúcido, de mucho compromiso, y de compromiso también evangelizador y social, obviamente, ¿no? En ese momento, como respuesta que sentía que tenía que dar. Y después, bueno, uno dice, bueno, Jaime Nevares, pero después todos los que siguieron, la verdad que uno se siente más pequeño frente a todos los que han estado, ¿no? Tanto Radrizani, primero después de Jaime, que fue un momento más fuerte, porque pobre él, vieron, seguir detrás de una figura tan fuerte, habrá sido también muy fuerte para él, ¿no? Poder como llevar adelante el timón con toda esa impronta que tenía la diócesis. Después Monseñor Melani, que sigue estando, gracias a Dios, con nosotros acá, sí, en Junín. Sí, sí. También un hombre entregadísimo, humilde al máximo, que hace poquito cumplió 25 años de ministerio episcopal, que sí, hemos celebrado,
bueno, lo sabemos, sí.
Con mucho cariño, y bueno, obviamente el anterior a mí, Monseñor Virginio Bresanelli, que obviamente es un referente episcopal en todo nuestro episcopado también, ¿no? Por su historia, por su testimonio, por su entrega a nivel internacional desde su congregación, un hombre muy sabio también. Así que bueno, detrás de eso uno siente como la carga y la responsabilidad, ¿no? De decir, por eso te decía, con mucho respeto, de ir escuchando, ir viendo y entrando un poco en esa sintonía común que todos trataron de seguir, de este caminar con la gente, ¿no? Caminar con el pueblo, junto a los sacerdotes, y escuchando un poco el caminar y respetando la impronta que tiene esta diócesis también, ¿no? Frente al compromiso social, frente a los derechos humanos, en una nueva realidad de hoy, distinta de aquella época, en un mundo, porque es una cultura totalmente distinta, Pero bueno, nos exige ahora como un compromiso nuevo. Y desde donde, como siempre digo, bueno, cada uno, el Señor nos trae, siempre también estuve convencido de esto, y es mi oración también frente al Señor, que bueno, el Señor sabe por qué nos trae y sabe lo que somos cada uno y lo que podemos dar desde nuestra pobreza. Entonces uno también convencido de que lo que uno tiene es lo que el Señor quiere que uno ponga al servicio de esta iglesia en este tiempo. No es para continuar simplemente o hacer lo que otros hicieron, sino aportar lo que, como protagonistas que somos cada uno, en respuesta a la vocación, tenemos que aportarle fielmente a la iglesia hoy, ¿no? Así que desde ahí, confiados en este Espíritu de Dios que nos va llevando, nos va mostrando como el camino. Y en cuanto a la realidad que vos decís también de Neuquén, es cierto, un crecimiento grande. Fíjate que uno se fija en el censo del 2010, aparece propiamente acá en la ciudad de Neuquén unos 220.000 o 210.000 habitantes. Hoy acá probablemente se habla ya de 100.000 y un poco más de habitantes solamente en Neuquén, y en toda la provincia casi 700.000 habitantes. Llegan todas las semanas familias, hombres solos, hasta mujeres solas también. Muchos somos la segunda provincia del país de mayor cantidad de migrantes que van llegando acá. Tenemos también toda esta llegada, esta incorporación de venezolanos propiamente, que a nivel país también es muy fuerte. Todo el tema este de Vaca Muerta, como decís, todo el tema petróleo, gas, bueno, le da toda una impronta de mucho trabajo, pero también con todas las pobrezas y miserias que eso arrastra, también de precarización laboral, que hay mucha. Justamente hoy, esta mañana, teníamos un encuentro, tuvimos estos días con algunas personas que trabajan en el área más social, bueno, visitando que son merenderos, por ejemplo, acá en la zona de Neuquén, que hay unos cuantos, más de 25 los que maneja esta organización de barrios de a pie. También otros que hablan de 77.000 indigentes propiamente acá, imagínate, 77.000 de los 700.000 habitantes de toda la provincia. Bueno, hay muchas situaciones de estas que, bueno, que hay que seguir caminando. Todo el tema de escuelas, la escolarización, los edificios, un montón de situaciones de salud también. Bueno, en medio de todo esto que, bueno, que da como una cierta esperanza, porque podemos decir es una provincia rica en un sentido y con posibilidad de futuro más que otras provincias. Pero bueno, todo el tema este de distribución, del compartir, que decimos muchas veces, bueno, hay que seguirlo trabajando acá. Y bueno, y en eso estamos como aportando desde nuestro lugar como iglesia lo que creemos que tenemos que aportar también a esta sociedad, ¿no?
Bueno, con la confianza puesta, como decía, en el Espíritu Santo. Es que el Espíritu el que va suscitando seguramente todo esto. Padre Fernando, no te vamos a sacar más tiempo. Sí te vamos a pedir, me parece que ya con todo lo que nos has compartido, prácticamente la vida se ha hecho oración, pero te pedimos ahora sí que nos ayudes con esta oración final a resumir todo esto y también a ponernos todos en oración con vos, especialmente la iglesia de Neuquén.
Bueno, como oración final diría, Señor Jesús, que crees que todos los hombres se salven y lleguen a conocer tu verdad. Recibí humildemente la ofrenda de mi vida que tanto ha recibido de vos y hacela fecunda para mis hermanos. Que seamos dóciles a tu espíritu para dejarnos llevar a donde quieras y a quienes quieras, para que podamos encender allí el fuego de tu reino que vos quisiste que ardiera. Amén.
Amén. Muchas gracias. Y que ese fuego del reino siga así también, inundando los corazones, haciendo fecundo toda esta tarea que usted desarrolla, que toda la comunidad de Neuquén desarrolla. Y un abrazo grande para usted, para los neuquinos, y gracias por haber compartido su testimonio por aquí.
No, al contrario, gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, recordar siempre que la misión nos atañe a todos, ¿eh? Así decía Juan Pablo II, ¿no? Y decimos, y Francisco, decimos siempre, todos tenemos que, como dice Francisco, soy misión en esta tierra. Bueno, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Hasta luego.